Pensamos el mundo en W Radio y escuchamos a MIA esta noche en WFM, cortesía de Marwan Soto Antaki. Marwan, ¿qué estamos escuchando?
Querido, muy buena noche. Nuevo sencillo de MIA, ya en esta nueva dinámica donde vamos a tratar de arrancar con la canción, porque si no soy incapaz de callarme y dejar que se escuche una rola, ¿no? Entonces que empiece la rola y poder un poco darle entrada de forma distinta a esto. A ver, el nuevo sencillo de MIA, que soy particularmente fan, y tiene que ver también con el asunto multicultural, migración y demás, y todo lo que ha hecho. Y también tiene que ver un poco con el tema de esta semana. A ver, la semana pasada se celebró en Madrid la cumbre de la OTAN. La anterior cumbre fue en Londres, en un Londres que era evidentemente post-Brexit, pero pre-COVID, ¿no? Y esta semana el entorno resulta un poco obvio, ¿no? La invasión rusa a Ucrania, que para estas fechas ya pasamos de los 130 días, ¿no? Para quienes decían que esto se iba a acabar en 2-3 semanas, bueno, vamos para 130 días, donde sí el nivel de barbarie sube y genera ciertos cambios, sobre todo alrededor de la cumbre. A ver, está claro que si bien la OTAN incluye a miembros no solamente europeos, que sería Estados Unidos, hasta Canadá, el escenario de este contexto es eminentemente europeo, incluyendo cuando nos referimos hacia Estados Unidos y el frente de protección de Estados Unidos dentro de territorio europeo. Quizá para entonces sea necesario, para explicarlo un poco, hay que hablar no solamente de Ucrania y de la invasión rusa, sino tratar de entender los tangentes de la invasión rusa en relación hacia la cumbre de la OTAN. Resulta que uno de los argumentos que desde un inicio, hace más de 130 días, se habían dado para justificar por parte del Kremlin, según ellos, la pertinencia de su acción, estaba la idea de que Ucrania quería incorporarse a la OTAN, ¿no? Esto a pesar de que, qué sé yo, en la época de las mesas largas, estas en las que estaba Putin de un lado, Macron del otro, Macron había dicho que no era la intención de la OTAN. Putin insistió y sabemos cuál es el resultado, ¿no? Solo que dentro de los cambios de los efectos de este resultado vino algunos cambios de posturas, sobre todo, y es el que más se ha comentado, el cambio de Alemania, que ha abandonado este espíritu posterior a la Segunda Guerra Mundial de un ejército dentro de todo reducido, contenido a partir de los compromisos a los que llega después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hubo otro cambio la semana pasada. Desde hace tiempo ya se había barajeado la idea de Finlandia y de Suecia de abandonar su postura de no incorporación a la OTAN, para ellos sí incorporarse a la Alianza Atlántica. Bueno, se había dicho que su intención de la Alianza Atlántica tendrían que enfrentar distintos obstáculos, y esos obstáculos fueron en realidad las complicaciones de una acción previa de la OTAN, que también hemos comentado en este espacio, cuando la OTAN, como también sucedió con la Unión Europea, empezaron a abrir demasiado sus puertas, que quizá puede haber sido, frente al escenario sobre todo sirio, alguna acción medianamente sensata, pero que tenía sus costos, particularmente con el caso turco. Turquía, el gran aliado, eso lo digo entrecomillado, de la OTAN para Medio Oriente, resulta que se planta en un veto en contra de la anexión de Helsinki y de Estocolmo. Resulta que para que un país se integre a la OTAN se necesita el voto positivo de los 30 miembros, parte de la Alianza Atlántica. Bueno, tras Madrid, Ankara levantó el veto. Y con el veto también se levantó una especie de caja de Pandora llena de contradicciones, tanto de Turquía como de Rusia. Y aquí tendrá que venir la segunda parte del contexto, ¿no? Para el viernes de la semana pasada ya había declaraciones donde Putin decía, a ver, aquí lo tengo, literal, no hay ningún problema en la incorporación de Finlandia y de Suecia a la OTAN. ¿Qué es lo que dijo Putin? Dijo Putin: no tenemos un territorio en disputa con ellos, ¿no? Bueno, resulta que hay una frontera muy grande, ¿no? Que hay una frontera muy grande de Finlandia con Rusia. Es decir, que el problema nunca fue la anexión de Ucrania a la OTAN, a pesar de que nunca se había barajeado. Es decir, ese argumento resultó que era absolutamente falso. ¿Cuál era el argumento real? El territorio que quería anexar, o que está buscando anexarse todavía a Moscú, territorio ucraniano. Es decir, una invasión en los términos más rupestres que alguien podría pensar de una invasión. Se invade para robar un territorio, ¿no? Bueno, ya que no es el problema, viene un problema también de difusión de medios y de propaganda. Resulta que el argumento de la OTAN fue usado a lo largo de las semanas previas a la invasión y sobre todo el primer mes, ¿no? para poder justificarse por parte del Kremlin, lo usaban para justificar su invasión, y fue repetido hasta el cansancio por parte de los medios de propaganda rusos, qué sé yo, RT, por ejemplo, Russia Today, y al mismo tiempo tuvo una particular aceptación por estos apoyos pro-Putin que encontró Moscú en América Latina. Prácticamente todos los que estaban queriendo desde América Latina justificar la invasión rusa a Ucrania esgrimían el argumento de que está queriendo incorporarse a la OTAN, y el problema es que la OTAN no puede expandirse. Bueno, resulta que frente a esta gigantesca expansión de la OTAN de dos países, tanto Finlandia como Suecia, no hay ese argumento. Es decir, se cayó ese argumento. La siguiente contradicción cae del lado turco, del lado de Erdogan. Tras el anuncio del levantamiento de veto por parte de Erdogan, resultó que prácticamente toda la comunidad internacional se empezaba a preguntar, bueno, ¿cuáles fueron los acuerdos que consiguió Erdogan para poder hacer esto? ¿Qué consiguió? Y ahí salieron una cantidad gigantesca de opciones, ¿no? Dentro de todo, en los que se situaron más en el espacio retórico, están que tanto Suecia como Finlandia habían llegado y firmaron un acuerdo con Turquía en el que los países nórdicos se comprometían a abrir las puertas a acuerdos de extradición, donde gente de las milicias o de organizaciones kurdas en su territorio podrían ser extraditados a Ankara. Bueno, también ese mismo acuerdo dibuja la suspensión de un embargo de armas de estos países que tenían embargo de armas a Turquía, que se daba en el contexto del apoyo de Helsinki y Estocolmo a los partidos, milicias y organizaciones kurdas, particularmente en Siria. Al final resulta que sí, casi siempre todos los caminos llevan a Damasco. Bueno, para Ankara, y lo hemos hablado a lo largo de muchísimos, muchísimos años, los kurdos no es que representen una amenaza en el sentido más estricto, representan un abierto enemigo. Bueno, solo que aquí está la gigantesca contradicción turca. No existe mayor apoyo, en verdad no existe mayor apoyo a estas organizaciones kurdas que el de Estados Unidos. Estados Unidos ha armado, ha organizado militar, políticamente, una cantidad de factores gigantescos a las milicias y a las facciones kurdas. Es decir, que llega a un punto donde la gran relación de los kurdos con el bloque OTAN no se encuentra en Helsinki y Estocolmo. Llegamos a un punto, y eso en su momento lo platicamos, en el que al final sí, incluso Estados Unidos dependió abiertamente de los kurdos para poder tratar de, y lo lograron, para poder contener y eliminar en la parte territorial al Estado Islámico de Siria. Es decir, no hubiera existido una operación de contención en contra del Estado Islámico sin el apoyo de Estados Unidos a las milicias kurdas. Si alguien quiere creer que contra el apoyo norteamericano, el de Finlandia o el de Suecia es relevante, que crea lo que sea, pero no. Es decir, que tampoco se trataba de esto. Tampoco la gran carta de negociación era el asunto kurdo. Yo no veo en verdad ningún escenario en el que se pudiera pensar de forma natural que los suecos o los finlandeses estén organizando grandes extradiciones o intercambios como los que ya ha habido en los últimos días de prisioneros ucranianos y rusos con la gente que tienen en su propio país, la gente kurda, porque al final violarían sus propios acuerdos de derechos humanos. Es decir, no veo en el corto plazo que haya este acuerdo de extradición con grandes efectos, como tampoco es relevante ni el embargo que hay hacia las armas finlandesas y suecas hacia Turquía. No hay gran armamento frente a eso contra el de otros lugares, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco veo que el apoyo que dan Suecia o Finlandia a los kurdos represente algún cambio, algún game changer dentro de este escenario. Al inicio de la cumbre se dio al mismo tiempo un encuentro que esclarece un poco cuál era el quid pro de esto, ¿no? Cuál fue en realidad lo que sucedió. Por primera vez desde la presidencia de Biden, desde que Biden asumió la presidencia, se reunió Erdogan con él. Es el primer encuentro de Erdogan con Biden, ya con Biden como presidente. Frente a la prensa, Biden dijo que Estados Unidos apoyaba el plan turco de modernizar su flota de aviones F-16. También dijo, y eso lo tengo que leer para ser exacto, que trabajarían con los elementos contractuales porque, y insisto, estoy citando a Biden, un sistema fuerte de defensa turco contribuye a una fuerte defensa de la OTAN. Erdogan al final jugó bien sus cartas. Jugó bien sus cartas porque de lo que se trataba, de lo único que esto se trataba, es de que Erdogan quería avioncitos de combate. Lo jugó tan bien que incluso la prensa internacional se ha ido con la finta y hay muchos análisis alrededor de que ponen, sí, situando en su en cierta medida el asunto de los aviones, pero también le dan relevancia al aspecto kurdo. El aspecto kurdo solamente justifica en realidad lo que realmente se estaba buscando: modernizar la flota de aviones de Turquía y aviones que tiene Estados Unidos, sobre los que da mantenimiento, sobre los que da compromisos hacia la OTAN. Entonces, al final, solo se trataba de esto. El gran problema de todo es que, en principio, la Alianza Atlántica debía ser más que un acuerdo de avioncitos, que un asunto de chantaje para cambio de armas. El aquelarre de la semana pasada, al final, no va a generar prácticamente ningún mayor cambio dentro de la realidad ucraniana. Seguirán cayendo las bombas, no cambiará la situación con los migrantes, con el tipo de ocupación que se está llevando, con el tipo de sanciones y el fomento a la barbarie que tanto en Siria, y saco Siria porque al final tiene que ver con el asunto de la carta que usa Erdogan, ¿no?, como con Ucrania, está impulsada por Moscú. Al final hay otros elementos dentro de este escenario europeo que se dio la semana pasada que también debían ser más, debían ser mucho más en el espíritu de, sí, de una defensa, sí, de limitar los abusos, sí, de evitar los grandes peligros a los que se está enfrentando el mundo con esta especie de posmodernidad que vivimos, donde parece que hay bastante tranquilo. Y también debía ser más cuando hablamos de Unión Europea, no solamente en la institucionalidad, en la institución de la Unión Europea, sino en las concepciones de para qué servía. Y al final resulta que sigue el continente pagando un poco los descalabros del Brexit y de esta forma de malentender la Unión Europea, de la que evidentemente se contagia la Alianza Atlántica. Resulta, dentro de esta especie de licuadora europea, dentro del marco de la Alianza, de la cumbre de la Alianza Atlántica, que esa misma semana que acaba de pasar, Nicola Sturgeon, la lideresa del Partido Nacionalista Escocés, anunció que el próximo año, el 19 de octubre de 2023, Escocia llevará a cabo un referéndum para votar si el país se independizaba de Inglaterra.
De Inglaterra.
Es decir, Escocia a partir de ahora llevará una batalla legal que tendrá que estará peleando Boris Johnson. Al final, su gran argumento de unión británica se resquebraja con esto. La intención de los nacionalistas escoceses de pasarlo y patearlo hasta el 2023 justo busca que esté la posibilidad de que ya no se encuentre Boris Johnson en Downing Street. Y al final, a partir de eso, anexarse, ¿no?, volver a la Unión Europea. Es decir, que al final esta especie de posmodernidad, de posmodernidad de nuestra época, donde se desdibujan las intenciones que obviamente obedecían a malas razones después de la Segunda Guerra Mundial, pero daban cierta estabilidad, están en este ir y venir de la resaca y de la borrachera constante, y se reflejan tanto en la cumbre de la Alianza Atlántica como en lo que veremos de aquí al próximo año con el referéndum escocés.
Uf, definitivamente es un estado súper extraño de las cosas, ¿no, Marwan? O sea, esto que vemos a finales de mes en Madrid, en la OTAN, haciendo un esfuerzo, encontrando a lo mejor una mejor respuesta, así como lo dicen, ¿no?, en el tema de la invasión Rusia, tratando de apoyar a Ucrania. En realidad, hay temas mucho más de fondo que hacen que verdaderamente sea una licuadora europea y que no tengamos ni siquiera una certeza, una claridad de hacia dónde van realmente las cosas.
A ver, yo creo que ese es el principal punto, porque al final, a ver, nadie va a decir que el mundo funcionaba bien. El mundo nunca ha funcionado bien. Si funcionase bien el mundo, yo no tendría tendría chamba, ¿no? El problema no es que funcione bien o no el mundo. El problema es tratar de tener ciertos espacios que permitan algún tipo de certeza, tanto en las acciones como en el análisis. Por eso arranqué un poco tratando de recordar cuál fue la utilización política del argumento de integración de la OTAN por parte de Ucrania. Porque después de una defensa de alrededor de mes y medio, 2 meses, de que el problema era la OTAN y de que entonces se analizaba desde la certeza de que el problema es la OTAN o que el problema no es la OTAN, resulta que cuando se da la anexión o se abre la puerta para la anexión de dos países, uno de ellos con una frontera gigantesca al norte de Rusia, y el mismo Kremlin dice que no es ningún problema, ya que lo ve como un asunto doméstico, es decir, ve la integración de dos países a la OTAN como un asunto doméstico europeo y no como atlántico, ¿no? Y no como un problema que atañe a Moscú, resulta para quienes defendieron la idea del gran peligro de la OTAN, supongo que particularmente decepcionante, porque se les cayeron absolutamente todos los espacios con los que ese análisis empezaba para un gran número de la población encontrar algún tipo de certeza. ¿Cuál es el problema? El problema es que estamos tan embobados por un asunto de percepción hacia este desastre que podría ser el mundo, que nos olvidamos que hay ciertas cosas en las que a veces la respuesta más obvia es la que viene. O es la que más se apega a la realidad, ¿no? En el caso de la Alianza Atlántica, la más obvia era Erdogan quería unos aviones. En el caso del Brexit, la estabilidad que podía permitir, y el asunto escocés, la estabilidad que podía permitir la frontera de la Unión Europea, se resquebrajó a tal punto, y hace unos días también lo hablábamos con el caso irlandés y el desastre del desbarajuste que tenían con el incumplimiento, la búsqueda de incumplimiento por parte de Boris Johnson a los acuerdos con Bruselas. Resulta que se jugó tanto con las percepciones que se abandonó la realidad. ¿Cuál es el problema del abandono de la realidad a partir de las percepciones? Que al final la realidad sigue estando y la percepción puede cambiar. Bueno, ¿cuál es ese gigantesco conflicto? Que es el mismo en el que nos situamos absolutamente todos los países occidentales en este momento. Demasiada ocupación por la percepción olvida la realidad. Y a veces deberíamos también de pensar eso para el caso mexicano.
Querido Marwan, como siempre, muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Pensamos el mundo en WFM. Vamos a un corte y regresamos con más en esta noche de lunes en W Radio. No se vayan.